Por nada. Yo recibí mensajes, por ejemplo, en mi canal y en mis redes sociales de que, no, ¿y ahora qué va a pasar cuando venga Gerrit Cole? Dinos qué va a pasar cuando venga Gerrit Cole. Y cuando hablaba de eso en mi programa, en mi canal de YouTube, en Qué Pasa MLB, yo le decía, bueno, no, cuando llegue Gerrit Cole, en ese momento, pues si lo está haciendo muy bien Luis Gil, hay que considerar si se pone en el bullpen o si se manda a AAA para que siga lanzando cada 5 días. Pero si uno de los otros abridores no lo está haciendo mejor que Luis Gil, quizá ese abridor se puede poner como relevista. Entonces los mensajes eran, no, 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 el que tiene que ser relevista es Néstor. Lo que tú no quieres decirlo porque es cubano. Todas las locuras esas que tú sabes que hablan la gente. Que además, para mí siempre ha sido una cosa muy absurda el tema de qué país tú eres. O sea, incluso yo a veces recibo mensajes de, oye, compadre, como me gusta Juan Soto, y eso que yo soy venezolano. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, Juan Soto es un ser humano, todos somos seres humanos, ¿qué importa de dónde tú vienes? Imagínate si los cubanos nada más nos fueran a gustar los peloteros cubanos, qué tontería perdernos de ver a todos los otros jugadores, ¿no? Entonces, a lo que voy es, Néstor, y se lo dije a todo el mundo, va a tomar su nivel. Néstor es un buen pitcher. Y hay que dejarlo que lance. Sí,
Sí.
le fue mal en las dos primeras salidas, pero ya lo hizo bien en esta salida.
Sí.
Y yo te pregunto ahora, si tuvieran que sacar uno de los abridores, ¿quién sacas? Con el mayor respeto, y no es porque sea cubano, es Luis Gil. Tiene que seguir siendo Luis Gil, porque Luis Gil lleva 2 años sin pichar. Porque Luis Gil, incluso en las dos salidas que ha tenido, aunque ha ponchado muchísimo, y aunque probablemente es uno de los staff, de los repertorios más impresionantes que hay en el béisbol de las grandes ligas, tiene el espacio todavía que puede bajar, puede seguirse desarrollando, es más joven. No hay manera que se baje a Néstor Cortés. Por lo menos con lo que vimos ayer, es imposible. Al
Estamos
bullpen.
de acuerdo. Alfred, ayer vi por primera vez en mi vida a Shohei Ohtani siendo abucheado en Minneapolis. Los Dodgers vencieron 4-2 a los mellizos y este es un caballero que en ninguna parte del mundo
Nunca.
ha sido abucheado. Ayer conectó jonrón, doblete, tuvo 3 hits, anotó 2 carreras, su séptimo doblete, su tercer jonrón. Los Dodgers ganaron 4-2. Pero se nota que algo está pasando con Shohei Ohtani.
Bueno, el público norteamericano no tiene muy claro todavía de qué pasó. ¿Qué pasó en eso, en esas alegadas apuestas
Perdón, pero
ilegales?
los mejores detectives del mundo en este momento fueron contratados por MLB para averiguar lo que pasó. Y
Y
ellos son mejores que el FBI y mejor que la policía
bueno,
de
pero de todas
California.
maneras no olvides que tienen al FBI también haciendo una investigación federal. Entonces, la gente no se creyó lo que pasó. Ojo, puede ser el hombre más inocente del mundo. Simplemente la gente no lo creyó. Y el fanático de béisbol es así. Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que Otani no había nunca recibido abucheo. También te voy a decir esto. Yo creo que Otani nunca había recibido abucheo en su carrera, de cierta manera, porque además de que no había tenido nunca un problema, Otani realmente juega poco contra equipos que tienen una fanaticada bien, bien feroz. Aquí está mi ejemplo. ¿Cuántas veces ha jugado Otani en Yankee Stadium? Dos veces. Dos veces, creo, en dos series en toda su carrera. O tres. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuántas veces ha jugado en Fenway Park? Una vez al año juegan los Angelinos contra Boston en Fenway Park y una vez al año juegan en Yankee Stadium cuando estaban los Angelinos. Entonces, o sea, ten claro esto, Pepe. Ten claro esto. No es el 2023. Cuando Dani vaya a jugar a Yankee Stadium, si esta investigación está pasando todavía, lo van a abuchar. Lo van a abuchar. Porque el fanático de los Yankees es un fanático cruel, como es el fanático de Boston. ¿Quieres que te adelante cuando vaya a Fenway Park? Lo van a abuchar.
Sí,
En
lo van a
Fenway lo
hacer.
van a abuchar. Y en Yankee Stadium lo van a abuchar. Si lo abucharon en Minnesota, como son la gente de Nice ahí, lo van a abuchar en Yankee
Así
Stadium.
es. Bueno, por segundo día consecutivo, Jordan Álvarez impulsó 3 carreras, reventó jonrón y los Astros derrotaron otra vez a los campeones mundiales, Texas Rangers. 10 carreras por 5. Jordan Álvarez, promedio en base 267, 4 jonrones, 9 impulsadas, pero a mí personalmente me aterra lo que está pasando con José Pito Abreu. Lleva prácticamente 2 semanas sin batear, 0.67 es su promedio y en base 152. ¿Qué es
Bueno,
lo que está pasando?
yo primero te voy a decir algo, antes de hablar de Pito. Yo te quiero pedir oficialmente, bajo los micrófonos de aquí de Radio Martí, que por favor, Pepe, si los Yankees y los Astros juegan, no me pongas a narrar ese juego. Porque tengo ya algún tipo de relación de que cuando yo narro a los Astros, Jordan Álvarez es imparable. Yo fui el que narré el juego donde batió los 4 hits con los 2 jonrones. Ayer lo vuelvo a narrar y volvió a dar jonrón y dos hits. Cuando juegue con los Yankees, no me pongan a narrar ese juego, por favor, porque va a acabar con mis Yankees. Eso es en primera. Segunda, sí estoy preocupado por Pete Abreu.
Yo también.
La gente en el chat, y tenemos un grupo de WhatsApp que siempre queremos invitarlo a todos ustedes a que estén en nuestro grupo de WhatsApp, pero la gente decía, no hay que preocuparse por el Pito, esto está empezando. Ah, yo sí estoy preocupado por Pito. Te voy a decir por qué. Yo soy un tipo que, bueno, a mí una vez, en algún momento, me pusieron al apodo el cirujano del béisbol. Porque a mí me gusta abrir y profundizar en lo que te voy a decir. Yo no me guío por los números. Ojo, mira lo que te voy a decir. ¿Cuánto está bateando Pito? Tú lo tienes ahí.
0.67.
Está bateando 0.67. 0 jonrones y 0 empujadas. Ok. Si estuviera bateando 0.67, 0 jonrones, 0 empujadas. Pero yo no hubiera visto, porque yo vi cada picheo de los 4 juegos que jugó con los Yankees, más los 2 juegos que he narrado aquí, sí, porque a nuestros oyentes nunca se le puede meter mentira. Nosotros es imposible, porque la gente se imagina que un analista deportivo, nosotros que trabajamos en esto, vemos los 30 equipos, los 30 juegos, eso no existe. No hay manera humana de ver todo el deporte que pasa en un día. Nosotros vemos muchas veces resúmenes. Pero yo he visto y he anotado en mi libreta, que la tengo aquí al lado mío, incluso la puedo buscar, 4 juegos contra los Yankees y los 2 juegos que he narrado aquí de los Astros. O sea, son 6 juegos de los 10, ¿no?, que ha jugado los Astros. 10-11. Sí, sí. Un buen porcentaje. Pito está completamente
perdido
en home.
Sí.
Pito le está haciendo swing a bolas extremadamente altas. Pito ayer hizo un swing con un slider que le tiró uno de los relevistas de los Rangers de Texas, que jamás en su carrera lo hubiese hecho swing en otro momento.
Estilo Stanton.
Ni siquiera terminó el swing. No. No estilo Stanton. Stanton hace unos swings para sacar la pelota a 600 pies y no le da. El swing de Abreu ni siquiera lo terminó. Una cosa, un swing como los que hacen los niños de Little League. Un swing malo. No hubo coordinación de brazo con un movimiento de cadera, nada. No está disciplinado. Y la peor parte, tú puedes decir, bueno, ok, está ansioso porque no está bateando, que es lo que yo dije ayer en la transmisión, y le está haciendo swing a picheos malos. No, señor. Cuando le están tirando rectas a 94 y 95 millas a medio home, atrasado completamente el swing, atrasado. Y cuando tú empiezas a ver ese swing atrasado con la recta, que no es lo que le pasa a Stanton, tanto cuando le entran por ahí la mete a mi pie, Stanton está mal con los lanzamientos rompientes.
Sí.
Pero cuando le tiran recta por el medio, no perdona a nadie. Este muchacho le están tirando recta al medio y no la ve. Hay problema, yo no sé cuál es, pero hay problema. Y no me hubiera gustado tener que decir esto, encender las alarmas de esta forma para nuestra gente en Cuba que tanto quieren a Pito. Pero a este punto, con el inicio malo del año pasado, este inicio está peor. No sé qué está pasando con José.
Bueno, no es el único pelotero cubano que anda mal. Yandy Díaz, que estamos acostumbrados a verlo en base 400% del tiempo, este año, bueno, ayer se fue otra vez de 4-0, está bateando 227, con promedio en base de 286. Y te estoy diciendo, el año pasado...
Sí, pero de 227 a 0.60 y pico hay que echar.
Sí. No,
hay que remar un poco.
Te voy a decir una cosa.
Tú eras Yandy, ahorita levante y ya está bateando 250, aunque sea, pero Pito Abreu.
Espero. Randy Arozarena batea 216, con promedio en base de 293. Y eso incluye el hit de ayer. O sea, imagínate por
los
donde
estaba.
Los
dos están muy mal. No, los dos están muy mal. Bueno, y Tampa está en último lugar.
Sí.
Busca la tabla, Tampa
sí,
es que Tampa, a ver,
5 y 6,
Tampa es un corazón que late, como 5, vayan estos dos peloteros cubanos.
5 y 6, el último lugar.
5 y 6,
sí,
creo.
Sí, sí, 5 y 6.
El corazón de Tampa late como vayan estos dos peloteros. Y sobre todo que Chase McClanahan es parte de la epidemia de las lesiones de Tommy John que hay. Perdieron a McClanahan uno de sus mejores pitchers.
Sí. Mike Trout, sin embargo, ayer conectó otro jonrón, tuvo 3 hits, también doblete y tiene promedio en base de 381.
Me
Ese
asusta.
Es el Mike Trout que nosotros conocemos.
No, me asusta Mike Trout. Estoy muy preocupado.
Sí.
Yo nunca en mi vida había visto un Mike Trout así. Te voy a decir algo. Yo soy muy de la psicología. Yo miro mucho a los peloteros.
Sí.
Los ojos de Mike Trout. Mike Trout es un asesino en serie ahora mismo.
Bueno, ahora que
la
está
cara que tiene de psicópata ese hombre. No. El problema fue que Mike Trout dijo y hizo algo que yo nunca esperé que él iba a hacer. Pararse en una entrevista y decir, no, yo soy el mejor. El hombre más modesto del mundo de las Grandes Ligas, que, señores, que le pidió al comisionado, yo no quiero ser la cara de Grandes Ligas, soy tímido, no me gusta. Y decir en una entrevista, no. Todo el mundo aquí sabe que si yo estoy saludable, soy el mejor pelotero de Grandes Ligas. Ese hombre viene con un propósito, Pepe, viene con una meta y le va a demostrar al mundo entero que no es Juan Soto, no es Aaron George, no es Otani, es él el mejor pelotero de Grandes Ligas. y lo está demostrando y hay que cogerle miedo.
Hay que cogerle miedo a los Piratas de Pittsburgh.
Esa gente, pero yo no les tengo miedo porque yo dije que esto iba a pasar. Y soy de las pocas personas en el mundo.
¿Tú nunca te imaginaste que los Piratas iban a estar 10 y 2 las dos primeras semanas de la temporada?
Quizás no 10 y 2, déjame aclarar eso. Pero te voy a decir algo. Aquí promoción gratis. Carlos Vargas, pelotero de Grandes Ligas.
Sí, claro.
Él tiene su programa que se llama Me Gustan los Deportes. Ajá. Él lo hace en su cuenta de Instagram. Lo hace en todas sus redes. Las redes se llaman Carlos Vargas o Me Gustan los Deportes. Para darle toda la promo bien. Él me invitó, tuve el honor de que me invitara al programa antes de empezar la temporada, que fue uno de los más vistos que tuvo ahí, millones de gente que lo vieron. Y él me llevó a mí para que yo fuera a dar mis pronósticos, junto con los de él y los de otro periodista más venezolano, Daniel Álvarez, que le mando un saludo del Extrabase. Y yo dije, busca el programa, los Piratas de Pittsburgh son reales, los Piratas de Pittsburgh son en serio, correcto, y los Piratas de Pittsburgh van a pelear la división central. Claro, yo no me imagino unos Piratas de Pittsburgh que son el mejor equipo de Grandes Ligas.
Además, si tú le hubieras dicho al fanático más optimista en Pittsburgh que sus Piratas iban a estar 5-5, te hubieran dicho, está bien, yo posiblemente, eso es un sueño de cualquier manera, pero te lo acepto, pero 10-2.
Pero no estoy tan sorprendido, ¿por qué? Te voy a decir por qué. Porque los Piratas han pasado y han ido haciendo este equipo sin que nadie se dé cuenta. Nadie, cuando te digo el populacho grande de que no profundiza tanto en el juego porque no tiene tiempo por su vida y nosotros que estamos en esto nos vamos dando cuenta. Sí. Jack Suwinski es un tremendo pelotero. Key Brian Hayes es un tremendo pelotero. Sí. Brian Reynolds es un gran pelotero. Sí,
sí. Conectó el home run 100 anoche.
No, Key Brian Hayes es muy talentoso porque vi que me dijiste ese sí, no, Key Brian Hayes es tan talentoso más que Brian Reynolds.
Okay, yo no te estoy diciendo que no, pero
son grandes jugadores.
Que
Connor Joe, nadie sabe ni cómo es Connor Joe. Tú oyes Connor Joe, tú te imaginas un americano moreno o blanco. No, Connor Joe que tiene facciones asiáticas, pero es norteamericano.
Sí.
Pelotero increíble.
Sí. No, pero mira, los últimos 5 años, en una división de
Mitch
5...
Mitch Keller es un monstruo de pitcher.
Los Piratas han terminado número 5, número 4, número 4, número 4, número 4. Y aún así le extendieron
este
el contrato
a
su manager. No, por supuesto que no.
Este pero es número 2, número 1.
Pero aún así le extendieron el contrato al manager por 3 años, como diciendo, confiamos en ti que no vamos a terminar en el cuarto lugar por 5º año consecutivo. Hoy en día, con que termine en el segundo lugar, ya está en el wild card.
Ewa Olivares, por ejemplo, es un pelotero que estaba en Kansas City, otro mercado muy bajo, otro mercado que no tiene atención de la gente. Pero Ewa Olivares ya enseñó que era un pelotero talentoso en Kansas City y ellos lo agarran. Tienen un bullpen increíble. David Bernard es uno de los mejores cerradores de Grandes Ligas. Sí. Aroldi Chapman está teniendo la mejor temporada de Grandes Ligas en su inicio en años.
Hasta ahora ha lanzado todo perfecto.
Todo perfecto. Todo perfecto. No se le han pasado a nadie.
¿Qué te iba a decir? En Kansas City, para que tú veas que a muy poca gente le interesa el equipo, que los contribuyentes de Kansas City acaban de rechazar un impuesto para construir un nuevo estadio en Kansas City y otro impuesto rechazado para remodelar el estadio en donde juegan. Como diciendo, eso va para 10 años más, no lo toques. ¿Cuándo fue la última vez que tú viste eso? Y eso incluye los Chiefs también, no solamente los Reales de Kansas City. Los campeones del Super Bowl, los Chiefs, no van a tener estadio nuevo, por lo menos financiado por los contribuyentes. Así que bueno, vamos
a
seguir hablando de esto.
Kansas City. Después íbamos a hablar de eso, pero yo te voy a decir algo. Uno de los peloteros revelación de este año que yo di es Vinny Pascuantino, y nadie habla de él.
Nadie habla de él.
Pascuantino bueno, tiene la fuerza de meter 40 balones.
Mr. Vázquez, ¿qué te parece si ahora nos vamos con la próxima sección, el balompié fútbol soccer?
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, toda Europa despertó con la no muy grata noticia de que el Estado Islámico amenaza con atentados terroristas en los cuartos de final de la Champions League. Yo estuve todo el día metido en la página oficial digital de la UEFA y no se menciona absolutamente nada de esto. Debe decir porque la UEFA sabe muy bien que la seguridad de los estadios y de las ciudades está a cargo del gobierno local y el gobierno nacional de cada país. Así que Así que la UEFA.no, la página oficial de la UEFA, te invito a que entres en este momento, pon UEFA.com. Ahora, otras páginas deportivas sí, sí tenían información y ya los gobiernos han tomado medidas de extra seguridad. Claro, no nos van a decir cuáles son, pero ya me puedo imaginar. En este momento, Madrid, Londres, París son las tres ciudades que se están en este momento preparando para cualquier cosa. Tal y como en Estados Unidos, Alfred, los estadios tienen detectores de metales para que no puedas meter armas, ni cuchillos, ni botellas. Entonces yo me imagino que van a haber más policías, que van a haber más escrutinio, pero la Champions League está planificando seguir con todos sus partidos en este momento.
Para hablar de esto, déjame hacer yo el papel del tonto aquí en esta mesa de debate. Dice que nunca existen preguntas tontas. Yo te voy a hacer preguntas que pueden ser tontas. Si tú vas a hacer un atentado, ¿tú lo anuncias?
No, por supuesto que no.
Mi primera lógica de todo esto es, si vas a hacer un atentado, ¿para qué lo vas a anunciar?
Estoy de acuerdo.
Al menos el único propósito de esto es crear caos y miedo.
Y distraer
para otra cosa que sí van a hacer. Y la realidad del asunto es que esto es crear el miedo para que la gente no vaya, porque lamentablemente todas estas cosas se generan, es de puro odio. Es odio, es envidia por nuestro estilo de vida en el mundo occidental, por Perfecto. Nuestra cultura, por la manera en la que libremente vamos a un juego, a disfrutar el deporte, que sí. Las mujeres pueden ir con nosotros, que no hay que no tenemos la cantidad. Y nadie, yo no estoy criticando, ojo, esto es muy importante. En ningún momento estoy yo criticando a la religión musulmana, que no tiene al final mucho que ver con esto. Estos son personas odiadoras, estos son personas que tienen unas vidas y unas almas negras deplorables, seres humanos degenerados que quieren crear esto, quieren crear miedo, quieren crear caos, pero la realidad del asunto es, y yo desde este rinconcito nuestro aquí, ¿no? Convido a que el que tenía sus tickets para ir, señores, vaya.
Bueno, va a ir. Yo no conozco ninguna sola. Es más, hoy estaba viendo el canal español.
Y esto puede sonar loco, pero vayan. Porque en primera, nadie amenaza si lo va a hacer. Es en primera. En segunda, ya no lo avisaron. Créanme que se van a tomar todas las medidas para que no suceda
nada.
No,
ya la televisión española estaba fuera del Estadio Santiago Bernabéu justamente hoy. Estaba entrevistando.
Y yo sé que nos oyen en España, esto es importante totalmente. Porque nos oyen en España.
No, yo conozco
este programa lo oye mucha gente en España.
Y no encontró la televisión española ni una sola persona que diga, no, yo me voy a quedar en mi casa porque va a
haber un
atentado
terrorista. Porque eso es lo que quieren estos terroristas degenerados, como dije. Y esto, de nuevo, yo no estoy diciendo que las personas árabes o que tienen prácticas religión musulmana sean esto. Yo estoy diciendo este grupo de personas, de terroristas, de estados islámicos que hacen esto. ¿Sabes?
Correcto. Ahora, hablando sobre otra Champions, la de la CONCACAF, Confederación Norte Centroamericana y del Caribe, donde está Cuba, y donde algún día que nos gustaría ver un equipo cubano a estas alturas del torneo, el Inter Miami y Leo Messi.
Pasan muchas cosas para que eso pase, Pepe.
Sí, te voy a acuerdo. Leo Messi y el Inter de Miami tienen un difícil compromiso el miércoles por la noche en Monterrey, México, sabiendo muy bien que ya perdieron aquí en casa 2-1 contra este mismo equipo de Monterrey y ahora tienen que ir a México y derrotar al Monterrey por una diferencia de 2 goles para poder clasificar a la próxima ronda de la CONCACAF Champions League. No tengo que decirte, Alfred, que es una tarea sumamente difícil.
Muy.
Y aunque Leo Messi esté jugando, se sienta mejor y ya no esté lesionado como lo estuvo la semana pasada, yo veo esto sumamente difícil para el Inter Miami.
Está difícil. El Inter Miami tiene un buen equipo, definitivamente, pero fácil no va a estar para ello. Otra cosa que a mí me preocupa un poco es realmente... ¿Tú sientes que Messi está 100%, Juan?
No está 100%, pero como dice la prensa ahí, un Messi al 80% es mejor que cualquier otro ser humano al 100% jugando fútbol.
Claro, claro.
¿Metió un gol?
Un 70% de Messi y un 70% de Cristiano Ronaldo viene siendo como el 90% casi todos los demás jugadores del mundo.
Así es. Así que bueno, vamos a ver lo que pasa en la Champions League, no solamente en Europa, sino que también en la CONCACAF. porque difícil tarea. Y a propósito, los dos partidos de hoy en la UEFA, Arsenal en Londres contra el Bayern de Múnich, Real Madrid en el Bernabéu contra el Manchester City, y mañana el Atlético en el Wanda Metropolitano contra el Borussia Dortmund, y el Paris Saint-Germain y Mbappé en casa contra el Barcelona. Así que, y por supuesto, el miércoles
un
por
día
la noche,
yo voy a poder decir Barcelona así como tú, pero viste, no estoy listo para eso todavía.
Y el Inter de Miami contra Monterrey allá en México el miércoles por la noche. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, para la gente en Cuba que se pregunta qué pasó con la jornada de la NBA el lunes por la noche, tradicionalmente nunca hay baloncesto el día que se discute el Campeonato Nacional Universitario de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el 99% de los jugadores en la NBA vienen de las universidades y por respeto a ese torneo nacional, entonces la NBA se toma el día libre, comen popcorn y ven a estos muchachitos que la mayoría de ellos, la mayoría de los integrantes de la Universidad de Connecticut y la Universidad de Purdue van a estar en la NBA dentro de unos cuantos años. La de Connecticut ganó anoche por 15 puntos, 75-60, derrotando a Purdue. Es el sexto título nacional para UConn, la Universidad de Connecticut, y el segundo en forma consecutiva. Para que ustedes sepan, es muy difícil en el baloncesto de la universitario ganar dos consecutivos. Y te voy a decir una cosa, la última vez que eso ocurrió fue una universidad de la Florida, aquí en Gainesville, que la que ganó dos veces consecutiva el título nacional en el 2005 y 2006. Desde entonces, es como en el béisbol de las mayores, nadie había repetido como campeón nacional en el baloncesto. Porque si hay algo muy americano, a nosotros no nos gusta, como en el fútbol de Europa, que el Bayern de Múnich ganó 10 Bundesligas consecutivas y que la Juventus ganó 6 de 7 Scudettos italianos y que Liverpool a veces tiene el de Manchester City. No, 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 no. Aquí a nosotros nos gusta repartir los campeonatos y que nadie repita, ni siquiera los Yankees. Así que, y mira, da la casualidad que la última vez que un equipo de grandes ligas
fueron
los Yankees, pero eso fue hace casi
hace
dos generaciones.
Sí, no, de que llegó la sabermetría y el Moneyball y eso, se acabó lo de repetir. No, mira, felicidades, te estaba enseñando mientras tú estabas dando la noticia.
Sí.
Si ahora mismo
mi gente que tengan
datos en Cuba o en cualquier otro lado del mundo que nos quieran, que lo quieran hacer, entren ahora mismo a Google y pongan NCAA y denle en enter nada más para que ustedes vean que le van a salir fuegos artificiales. Así correcto, de popular es el fútbol americano colegial en los Estados Unidos. Nada, tremendo. El baloncesto, sí, el fútbol americano y el baloncesto. ¿Sabes? Los deportes colegiales en general. No, tremendo trabajo por parte de la Universidad de UConn. Lo hicieron súper bien. Un gran coach, además, el que tienen ahí al frente. Y nada, dos años seguidos de campeones. No, una cosa que ni el coach Kelly.
No, nunca, sí, nada. Correcto. Mike Krzyzewski de Duke nunca logró esa hazaña.
No, y tanta gente, porque no solo el coach Kelly, ¿cómo se llama este otro coach que es legendario
Dean,
también?
Dean, de North Carolina.
De North Carolina tampoco lo ha podido hacer, o sea, correcto. Increíble.
Así que, bueno, y a mí, ¿te gusta el gesto de la NBA de no tener partidos
sí,
este día?
Sí, me gusta y son muy inteligentes. Si todos los deportes aprendieran de la NBA, nadie en el mundo.
Tú ves al béisbol de las grandes ligas dejando de jugar porque hay una serie mundial de las ligas menores. No, ellos lo dejan de jugar. No les importa.
No, pero, a ver. Vamos a empezar. Déjame defender aquí un poco. No dejan de jugar nada porque nada tiene la popularidad de ellos. En cuanto, ¿qué te quiero decir? Pero aquí voy, no te preocupes, yo los estoy defendiendo, pero los voy a tirar después. O sea, el béisbol colegial no tiene la popularidad que tiene el fútbol americano ni el baloncesto colegial. El béisbol de ligas menores todavía menos popularidad que el béisbol colegial. ¿Ok? Ahora, donde viene mi punto es, nunca vamos a lograr que la gente, por ejemplo, quiera jugar un clásico mundial de béisbol si MLB no le da a su propio evento que ellos mismos crean la importancia que el evento lleva.
Ajá.
Óyeme, se jugó una final de un clásico mundial. Y esa misma noche, búscalo para tu edad, hubo juegos de sprint training. Sí, ¿cómo puede ser?
Sí, sí, yo me acuerdo.
¿Cómo puede ser? O sea, si tú quieres que la gente vea esto, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes estar jugando béisbol cuando se está jugando, no sé, una final olímpica como se ha jugado anteriormente? O sea,
eso... Así es. Bueno, damas y caballeros, en nombre de todos los que laboramos en Alduro y Sin Guantes, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Medias Rojas de Boston, Radio Martí. ¿Oyeron bien? También es la emisora favorita de la Champions League. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. De Bayamón, Puerto Rico, José Valois Vélez. Y me acompaña aquí en el estudio, Mr. Alfred Álvarez, para hablar de pelota.
Gracias, gracias, Pepe. Qué alegría estar aquí a hacer el programa contigo. Bueno, en la semana pasada tuvimos un invitado aquí de lujo el jueves, pero te extrañé. Tengo que confesarte aquí en vivo que te extrañé.
Thank you.
Aunque no nos están poniendo música romántica de fondo.
Ah. Muy bien, varios temas que abarcar hoy. Vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo en el béisbol de las grandes ligas. Las últimas amenazas del Estado Islámico contra la UEFA y la Champions League. Vamos a hablar también de la Champions League de la CONCACAF y la tarea que le queda a Leo Messi en Monterrey este miércoles. Y también del baloncesto de la NBA, que no hubo anoche, porque hubo la final del baloncesto universitario masculino de este país.
Sí, señor.
Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mikey, ¿qué te parece la musiquita del béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, anoche el zurdo cubano Néstor Cortés por fin lanzó como nosotros sabemos que es capaz de lanzar y marginó totalmente a los Marlins de Miami. 8 entradas completas, 2 hits, 0 carreras, 0 boletos, 6 ponches, 102 lanzamientos, 70 strikes. Y los Yankees marginaron, aplastaron a los Marlins 7-0. Juan Soto impulsó 3 carreras, conectó un tremendo jonrón. Una jornada muy completa para los Yankees. Y aquí tengo a un yanquista para hablar de ese partido.
Ese es el Néstor Cortés que tú siempre quieres ver. Es el Néstor Cortés que además me alegra mucho porque tú sabes que hay una cosa muy peculiar. El fanático yankee no siempre es igual. Nosotros los fanáticos yankees tenemos diferentes estilos de fanatismo. Está el fanático un poquito más objetivo, sí, un poquito más fiel. Ajá. Y está el fanático que es muy fiel, ajá, pero a veces poco objetivo.
Y muy criticón.
Muy criticón. No está conforme con nada. Yo recibí mensajes, por ejemplo, en mi canal y en mis redes sociales de que no, ¿y ahora qué va a pasar cuando venga Gerrit Cole? Dinos qué va a pasar cuando venga Gerrit Cole. Y cuando hablaba de eso en mi programa, en mi canal de YouTube, en Qué Pasa MLB, yo le decía, bueno, no, cuando llegue Gerrit Cole, en ese momento, pues si lo está haciendo muy bien Luis Gil, hay que considerar si se pone en el bullpen o si se manda a AAA para que siga lanzando cada 5 días. Pero si uno de los otros abridores no lo está haciendo mejor que Luis Gil, quizá ese abridor se puede poner como relevista. Entonces los mensajes eran, no, el que tiene que ser relevista es Néstor, lo que tú no quieres decirlo porque es cubano. Todas las locuras esas que tú sabes que hablan la gente, que además para mí siempre ha sido una cosa muy absurda el tema de qué país tú eres. O sea, incluso a veces recibo mensajes de, oye, compadre, como me gusta Juan Soto, y eso que yo soy venezolano, ¿qué tiene que ver eso? O sea, Juan Soto es un ser humano, todos somos seres humanos, ¿qué importa de dónde tú vienes? Imagínate si los cubanos nada más nos fueran a gustar los peloteros cubanos, qué tontería perdernos de ver a todos los otros jugadores, ¿no? Entonces, a lo que voy es, Néstor, y se lo dije a todo el mundo, va a tomar su nivel. Néstor es un buen pitcher. Y hay que dejarlo que lance. Sí, le fue mal en las dos primeras salidas, pero ya lo hizo bien en esta salida.
Sí.
Yo te pregunto ahora, si tuvieran que sacar uno de los abridores, ¿quién sacas? Con el mayor respeto, y no es porque sea cubano, es Luis Gil. Tiene que seguir siendo Luis Gil, porque Luis Gil lleva 2 años sin pichar. Porque Luis Gil incluso en las 2 salidas que ha tenido, aunque ha ponchado muchísimo, y aunque probablemente es uno de los staff, de los repertorios más impresionantes que hay en el béisbol de las grandes ligas, tiene el espacio todavía que puede bajar, puede seguirse desarrollando, es más joven. No hay manera que se baje a Néstor Cortés. Por lo menos con lo que vimos ayer es imposible.
Estamos de acuerdo. Alfred, ayer vi por primera vez en mi vida a Shohei Ohtani siendo abucheado en Minneapolis. Los Dodgers vencieron 4-2 a los mellizos. Y este es un caballero que en ninguna parte del mundo
nunca
ha sido abucheado. Ayer conectó jonrón, doblete, tuvo 3 hits, anotó 2 carreras. Su séptimo doblete, su tercer jonrón. Los Dodgers ganaron 4-2, pero se nota que algo está pasando con Shohei Ohtani.
Bueno, el público norteamericano no tiene muy claro todavía de qué pasó. Qué pasó en eso, en esas alegadas apuestas, perdón, ilegales.
Pero los mejores detectives del mundo en este momento fueron contratados por MLB para averiguar lo que pasó. Y ellos son mejores que el FBI y mejor que la policía,
bueno,
de
pero
California.
De todas maneras, no olvides que tienen al FBI también haciendo una investigación federal. Entonces, la gente no se creyó lo que pasó. Ojo, puede ser el hombre más inocente del mundo. Simplemente la gente no lo creyó. Y el fanático de béisbol es así. Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que Ohtani no había nunca recibido abucheo. También te voy a decir esto. Yo creo que Ohtani nunca había recibido abucheo en su carrera, de cierta manera, porque además de que no había tenido nunca un problema, Ohtani realmente juega poco contra equipos que tienen una fanaticada bien, bien feroz. Aquí está mi ejemplo. ¿Cuántas veces ha jugado Ohtani en Yankee Stadium? 2 veces. 2 veces, creo, en dos series en toda su carrera. O 3. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuántas veces ha jugado en Fenway Park? 1 vez al año juegan los angelinos contra Boston en Fenway Park, y 1 vez al año juegan en Yankee Stadium, cuando estaban los angelinos. Entonces, o sea, ten claro esto, Pepe, ten claro esto. No es el 2023 para Ohtani. Cuando Ohtani vaya a jugar a Yankee Stadium, si esta investigación está pasando todavía, lo van a abuchar. Lo van a abuchar. Porque el fanático de los Yankees es un fanático cruel, como es el fanático de Boston. ¿Quieres que te adelante? Cuando vaya a Fenway Park, lo van a abuchar. Sí, en Fenway lo van a abuchar. Y en Yankee Stadium lo van a abuchar. Si lo abucharon en Minnesota, como son la gente de Nice ahí, lo van a abuchar en Yankee Stadium.
Así es. Bueno, por segundo día consecutivo, Jordan Álvarez impulsó 3 carreras, reventó jonrón y los Astros derrotaron otra vez a los campeones mundiales, Texas Rangers. 10 carreras por 5. Jordan Álvarez promedio en base 267, 4 jonrones, 9 impulsadas, pero a mí personalmente me aterra lo que está pasando con José Pito Abreu. Lleva prácticamente 2 semanas sin batear, 0.67 es su promedio, y en base 152. Bueno, ¿qué es lo que está pasando?
Bueno, yo primero te voy a decir algo, antes de hablar de Pito. Yo te quiero pedir oficialmente bajo los micrófonos de aquí de Radio Martí, que por favor, Pepe, si los Yankees y los Astros juegan, no me pongas a narrar ese juego, porque tengo ya algún tipo de relación de que cuando yo narro a los Astros, Jordan Álvarez es imparable. Yo fui el que narré el juego donde batió los 4 hits con los 2 jonrones. Ayer lo vuelvo a narrar y volvió a dar 1 jonrón y 2 hits. Cuando juegue con los Yankees, no me pongan a narrar ese juego, por favor, porque va a acabar con mis Yankees. Eso es en primera. Segunda, sí estoy preocupado por Pito Abreu. Ayer la gente en el chat, y tenemos un grupo de WhatsApp que siempre queremos invitarlo a todos ustedes a que estén en nuestro grupo de WhatsApp, pero la gente decía, no hay que preocuparse por el Pito, esto está empezando. Ah, yo sí estoy preocupado por Pito, te voy a decir por qué. Yo soy un tipo que, bueno, a mí una vez, en algún momento, me pusieron el apodo el cirujano del béisbol. Pues a mí me gusta abrir y profundizar en lo que te voy a decir. Yo no me guío por los números. Ojo, mira lo que te voy a decir. ¿Cuánto estás bateando, Pito? Tú lo tienes ahí. 0.67. Estás bateando 0.67. 0 jonrones y 0 empujadas. Ok. Si estuviera bateando 0.67, 0 jonrones y 0 empujadas, pero yo no hubiera visto, porque yo vi cada picheo de los 4 juegos que jugó con los Yankees, más los 2 juegos que he narrado aquí, sí, porque a nuestros oyentes nunca se le puede meter mentira. Nosotros es imposible, porque la gente se imagina que un analista deportivo, nosotros que trabajamos en esto, vemos los 30 equipos, los 30 juegos, eso no existe. No hay manera humana de ver todo el deporte que pasa en un día. Nosotros vemos muchas veces resúmenes. Pero yo he visto y he anotado en mi libreta, que la tengo aquí al lado mío, incluso la puedo buscar, 4 juegos contra los Yankees y los 2 juegos que he narrado aquí de los Astros. O sea, son 6 juegos de los 10, ¿no?, que ha jugado los Astros. 10 o 11. Es un buen porcentaje. Pito está completamente
perdido
en home.
Sí.
Pito le está haciendo swing a bolas extremadamente altas. Pito ayer hizo un swing con un slider que le tiró uno de los relevistas de los Rangers de Texas, que jamás en su carrera lo hubiese hecho swing en otro momento.
Estilo Stanton.
Ni siquiera terminó el swing. No estilo Stanton. Stanton hace unos swings para sacar la pelota a 600 pies y no le da. El swing de Abreu ni siquiera lo terminó. Una cosa, un swing como los que hacen los niños de Little League. Un swing malo. No hubo coordinación de brazo con movimiento de cadera, nada. No está disciplinado. Y la peor parte, tú puedes decir, bueno, ok, está ansioso porque no está bateando, que es lo que yo dije ayer en la transmisión, y le está haciendo swing a picheos malos. No, señor. Cuando le están tirando rectas a 94 y 95 millas a medio home, atrasado completamente el swing, atrasado. Y cuando tú empiezas a ver ese swing atrasado con la recta, que no es lo que le pasa a Stanton. Stanton, cuando le entran por ahí, la mete a 1000 pies. Stanton está mal con los lanzamientos rompientes.
Sí.
Pero cuando le tiran recta por el medio, no perdona a nadie. Este muchacho le están tirando recta al medio y no la ve. Hay problema. Yo no sé cuál es, pero hay problema. Y no me hubiera gustado tener que decir esto, encender las alarmas de esta forma para nuestra gente en Cuba que tanto quieren a Pito. Pero a este punto, con el inicio malo del año pasado, este inicio está peor. No sé qué está pasando con José.
Bueno, no es el único pelotero cubano que anda mal. Yandy Díaz, que estamos acostumbrados a verlo en base 400% del tiempo, este año, bueno, ayer se fue otra vez de 4-0. Está bateando 227, con promedio en base de 286. Y te estoy diciendo, el año pasado...
Sí, pero de 227 a 0.60 y pico hay que echar.
Sí. No,
hay que remar un poco.
Te voy a decir una cosa.
Tú eras allá de ahorita levante y ya estaba bateando 250, aunque sea, pero Pito Abreu.
Espero. Randy Arozarena batea 216, con promedio en base de 293. Y eso incluye el hit de ayer. O sea, imagínate por
los
donde
estaba.
Los
dos están muy mal. No, los dos están muy mal. Bueno, y Tampa está en último lugar. Busca la tabla, Tampa.
Sí,
es que Tampa, a ver, Tampa
seis,
es un corazón que late, como vayan estos dos peloteros cubanos.
5 y 6, el último lugar.
5 y 6,
sí,
creo.
Sí, sí, 5 y 6.
El corazón de Tampa late como vayan estos dos peloteros. Y sobre todo que Chase McClanahan es parte de la epidemia de las lesiones de Tommy John que hay. Perdieron a McClanahan, uno de sus mejores pitchers.
Sí. Mike Trout, sin embargo, ayer conectó otro jonrón, tuvo 3 hits, también doblete y tiene promedio en base de 381. Me Ese asusta. Es el Mike Trout que nosotros conocemos.
No, me asusta Mike Trout. Estoy muy preocupado.
Sí.
Yo nunca en mi vida había visto un Mike Trout así. Te voy a decir algo. Yo soy muy de la psicología. Yo miro mucho a los peloteros.
Sí.
Los ojos de Mike Trout es un asesino en serie ahora mismo.
Bueno, ahora que
la cara que tiene de psicópata ese hombre. No. El problema fue que Mike Trout dijo y hizo algo que yo nunca esperé que él iba a hacer. Pararse en una entrevista y decir, no, yo soy el mejor. El hombre más modesto del mundo de las Grandes Ligas, que, señores, que le pidió al comisionado, yo no quiero ser la cara de Grandes Ligas, soy tímido, no me gusta. Y decir en una entrevista, no. Todo el mundo aquí sabe que si yo estoy saludable, soy el mejor pelotero de Grandes Ligas. Ese hombre viene con un propósito, Pepe, viene con una meta y le va a demostrar al mundo entero que no es Juan Soto, no es Aaron Judge, no es Otani, es él el mejor pelotero de Grandes Ligas. Wow. Y lo está demostrando y hay que cogerle miedo.
Hay que cogerle miedo a los Piratas de Pittsburgh.
Esa gente, pero yo no les tengo miedo porque yo dije que esto iba a pasar. Y soy de las pocas personas en el mundo.
¿Tú nunca te imaginaste que los Piratas iban a estar 10 y 2 las dos primeras semanas de la temporada?
Quizás no 10 y 2, déjame aclarar esto. Pero te voy a decir algo. Aquí promoción gratis. Carlos Vargas, pelotero de Grandes Ligas.
Sí, claro.
Él tiene su programa que se llama Me Gustan los Deportes.
Ajá.
Él lo hace en su cuenta de Instagram. Lo hace en todas sus redes. Las redes se llaman Carlos Vargas o Me Gustan los Deportes. Para darle toda la promo bien. Él me invitó, tuve el honor de que me invitara al programa antes de empezar la temporada, que fue uno de los más vistos que tuvo ahí, millones de gente que lo vieron. Y él me llevó a mí para que yo fuera a dar mis pronósticos, junto con los de él y los de otro periodista más venezolano, Daniel Álvarez, que le mando un saludo del Extrabase. Y yo dije, busca el programa. Los Piratas de Pittsburgh son reales, los Piratas de Pittsburgh son en serio, y los Piratas de Pittsburgh van a pelear la división central. Claro, yo no me imagino unos Piratas de Pittsburgh que son el mejor equipo de Grandes Ligas.
Además, si tú le hubieras dicho al fanático más optimista en Pittsburgh que sus Piratas iban a estar 5-5, te hubieran dicho, está bien, yo posiblemente, eso es un sueño de cualquier manera, pero te lo acepto. Pero 10-2.
Pero no estoy tan sorprendido, ¿por qué? Te voy a decir por qué. Porque los Piratas han pasado y han ido haciendo este equipo sin que nadie se dé cuenta. Nadie, cuando te digo el populacho grande de que no profundice tanto en el juego porque no tiene tiempo por su vida y nosotros que estamos en esto nos vamos dando cuenta.
Sí.
Jack Suwinski es un tremendo pelotero. Key Brian Hayes es un tremendo pelotero.
Sí.
Brian Reynolds es un gran pelotero. Sí.
Conectó el jonrón 100 anoche.
No, Key Brian Hayes es muy talentoso porque vi que me dijiste ese sí, no, Key Brian Hayes es tan talentoso más que Brian Reynolds.
Okay, yo no te estoy diciendo que no, pero
son grandes jugadores.
Que
Connor Joe, nadie sabe ni cómo es Connor Joe. Tú oyes Connor Joe, tú te imaginas un americano moreno o blanco. No, Connor Joe que tiene facciones asiáticas, pero es norteamericano.
Sí.
Pelotero increíble.
Sí. No, pero mira, los últimos 5 años, en una división de
Mitch
5.
Mitch Keller es un monstruo de pitcher.
Los Piratas han terminado número 5, número 4, número 4, número 4, número 4. Y aún así le extendieron
este
el contrato
a su manager.
No, por supuesto que no.
Este pero es el número 2, número 1.
Pero aún así le extendieron el contrato al manager por 3 años, como diciendo, confiamos en ti que no vamos a terminar en el cuarto lugar por 5º año consecutivo. Hoy en día, con que termine en el segundo lugar, ya está en el wild card.
Ewald Olivares, por ejemplo, es un pelotero que estaba en Kansas City, otro mercado muy bajo, otro mercado que no tiene atención de la gente. Pero Ewald Olivares ya enseñó que era un pelotero talentoso en Kansas City y ellos lo agarran. Tienen un bullpen increíble. David Bernard es uno de los mejores cerradores de Grandes Ligas.
Sí.
Aroldis Chapman está teniendo la mejor temporada de Grandes Ligas en su inicio en años.
Hasta ahora ha lanzado todo perfecto.
Todo perfecto. Todo perfecto. No se le han pasado a nadie.
¿Qué te iba a decir? En Kansas City, para que tú veas que a muy poca gente le interesa el equipo, que los contribuyentes de Kansas City acaban de rechazar un impuesto para construir un nuevo estadio en Kansas City y otro impuesto rechazado para remodelar el estadio en donde juegan. Como diciendo, eso va para 10 años más, no lo toques. ¿Cuándo fue la última vez que tú viste eso? Y eso incluye a los Chiefs también, no solamente los Reales de Kansas City. Los campeones del Super Bowl, los Chiefs, no van a tener estadio nuevo, por lo menos financiado por los contribuyentes. Así que bueno, vamos
Hay
a seguir hablando de
en
esto.
Kansas City. Después íbamos a hablar de eso, pero yo te voy a decir que uno de los peloteros revelación de este año que yo di es Vinny Pascuantino, y nadie habla de él.
Nadie habla de él.
Pascuantino bueno, con la fuerza mete 40 jonrones.
Mr. Vázquez, ¿qué te parece si ahora nos vamos con la próxima sección, el balompié fútbol soccer?
The name of the game.
We are the champs. toda Europa despertó con la no muy grata noticia de que el Estado Islámico amenaza con atentados terroristas en los cuartos de final de la Champions League. Yo estuve todo el día metido en la página oficial digital de la UEFA y no se menciona absolutamente nada de esto. Debe decir porque la UEFA sabe muy bien que la seguridad de los estadios y de las ciudades está a cargo del gobierno local y el gobierno nacional de cada país. Así que la UEFA.no, la página oficial de la UEFA, te invito a que entres en este momento, pon UEFA.com. Ahora, otras páginas deportivas sí tenían información y ya los gobiernos han tomado medidas de extra seguridad. Claro, no nos van a decir cuáles son, pero ya me puedo imaginar. En este momento, Madrid, Londres, París son las tres ciudades que se están en este momento preparando para cualquier cosa. Tal y como en Estados Unidos, Alfred, los estadios tienen detectores de metales para que no puedas meter armas, ni cuchillos, ni botellas. Entonces yo me imagino que van a haber más policías, que van a haber más escrutinio, pero la Champions League está planificando seguir con todos sus partidos en este momento.
Para hablar de esto, déjame hacer yo el papel del tonto aquí en esta mesa de debate. Dice que nunca existen preguntas tontas. Yo te voy a hacer preguntas que pueden ser tontas. Si tú vas a hacer un atentado, ¿tú lo anuncias?
No, por supuesto que no.
Mi primera lógica de todo esto es, si vas a hacer un atentado, ¿para qué lo vas a anunciar?
Estoy de acuerdo.
Al menos el único propósito de esto es crear caos y miedo.
Y distraer.
Y distraer para otra cosa que sí van a hacer. Y la realidad del asunto es que esto es crear el miedo para que la gente no vaya. Porque lamentablemente, todas estas cosas se generan, es de puro odio. Es odio, es envidia por nuestro estilo de vida en el mundo occidental, por nuestra cultura, por la manera en la que libremente vamos a un juego, a disfrutar el deporte, que sí, las mujeres pueden ir con nosotros, que no hay que ¿sabes? Que no tenemos la cantidad. Y nadie, yo no estoy criticando, ojo, esto es muy importante, en ningún momento estoy yo criticando a la religión musulmana, que no tiene al final mucho que ver con esto. Estos son personas odiadoras, estos son personas que tienen unas vidas y unas almas negras deplorables, seres humanos degenerados que quieren crear esto, quieren crear miedo, quieren crear caos. Pero la realidad del asunto es, y yo desde este rinconcito nuestro aquí, ¿no? Convido a que el que tenía sus tickets para ir, señores, vaya.
Bueno, va a ir. Yo no conozco ninguna sola. Es más, hoy estaba viendo el canal español.
Y esto puede sonar loco, pero vayan. Porque en primera, nadie amenaza si lo va a hacer. Esa en primera. En segunda, ya no lo avisaron. Créanme que se van a tomar todas las medidas para que no suceda
nada. No, ya la televisión española estaba fuera del Estadio Santiago Bernabéu justamente hoy. Estaba entrevistando
Y yo sé gente que nos oyen en España. Esto es importante totalmente, porque nos oyen en España.
Yo conozco
este programa lo oye mucha gente en España.
Y no encontró la televisión española ni una sola persona que diga, no, yo me voy a quedar en mi casa porque va a haber un
atentado terrorista. Porque eso es lo que quieren estos terroristas degenerados, como dije. Y esto, de nuevo, yo no estoy diciendo que las personas árabes o que tienen prácticas religión musulmana sean esto. Yo estoy diciendo este grupo de personas, de terroristas de estados islámicos que hacen esto. ¿Sabes?
Correcto. Ahora, hablando sobre otra Champions, la de la CONCACAF, Confederación Norte Centroamericana y del Caribe, donde está Cuba y donde algún día que nos gustaría ver un equipo cubano a estas alturas del torneo. El Inter Miami
tiene
y Leo
que pasar
Messi.
Muchas cosas para que eso pase, Pepe.
Leo Messi y el Inter de Miami tienen un difícil compromiso el miércoles por la noche en Monterrey, México, sabiendo muy bien que ya perdieron aquí en casa 2-1 contra este mismo equipo de Monterrey y ahora tienen que ir a México y derrotar al Monterrey por una diferencia de 2 goles para poder clasificar a la próxima ronda de la CONCACAF Champions League. No tengo que decirte, Alfred, que es una tarea sumamente difícil.
Muy.
Y aunque Leo Messi esté jugando, se sienta mejor y ya no esté lesionado como lo estuvo la semana pasada, yo veo esto sumamente difícil para el Inter Miami.
Está difícil. El Inter Miami tiene un buen equipo, definitivamente, pero fácil no va a estar para ello. Otra cosa que a mí me preocupa un poco es realmente ¿Tú sientes que Messi está 100%, Juan?
No, no está 100%, pero como dice la prensa ahí, un Messi al 80% es mejor que cualquier otro ser humano al 100% jugando fútbol.
Claro, claro, claro.
Metió un gol.
Un 70% de Messi y un 70% de Cristiano Ronaldo viene siendo como el 90% casi todos los demás jugadores del mundo.
Así es, así es. Así que bueno, vamos a ver lo que pasa en la Champions League, no solamente en Europa, sino que también en la CONCACAF, porque difícil tarea. Y a propósito, los dos partidos de hoy en la UEFA, Arsenal en Londres contra el Bayern de Múnich, Real Madrid en el Bernabéu contra el Manchester City, y mañana el Atlético en el Wanda Metropolitano contra el Borussia Dortmund, y el Paris Saint-Germain y Mbappé en casa contra el Barcelona. Así que, y por supuesto, el miércoles
por la noche. Un día yo voy a poder decir Barcelona así como tú, pero no estoy listo para eso todavía.
Y el Inter de Miami contra Monterrey allá en México el miércoles por la noche. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, para la gente en Cuba que se pregunta qué pasó con la jornada de la NBA el lunes por la noche, tradicionalmente nunca hay baloncesto el día que se discute el Campeonato Nacional Universitario de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el 99% de los jugadores en la NBA vienen de las universidades, y por respeto a ese torneo nacional, entonces la NBA se toma el día libre, comen popcorn y ven a estos muchachitos que la mayoría de ellos, la mayoría de los integrantes de la Universidad de Connecticut y la Universidad de Purdue van a estar en la NBA dentro de unos cuantos años. La de Connecticut ganó anoche por 15 puntos, 75-60, derrotando a Purdue. Es el sexto título nacional para UConn, la Universidad de Connecticut, y el segundo en forma consecutiva. Para que ustedes sepan, es muy difícil en el baloncesto de la universitario ganar dos consecutivos. Y te voy a decir una cosa, la última vez que eso ocurrió fue una universidad de la Florida, aquí en Gainesville, la que ganó dos veces consecutiva el título nacional en el 2005 y 2006. Desde entonces, es como en el béisbol de las mayores, nadie había repetido como campeón nacional en el baloncesto. Porque si hay algo muy americano, a nosotros no nos gusta, como en el fútbol de Europa, que el Bayern de Múnich ganó 10 Bundesligas consecutivas y que la Juventus ganó 6 de 7 Scudettos italianos y que Liverpool a veces tiene el Manchester City. No, 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 no. Aquí a nosotros nos gusta repartir los campeonatos y que nadie repita, ni siquiera los Yankees. Así que, y mira, da la casualidad que la última vez que un equipo de grandes ligas
fueron
los Yankees, pero eso fue hace casi
hace
dos generaciones.
Sí, no, de que llegó la sabermetría y el Moneyball y eso, ya, se acabó lo de repetir. No, mira, felicidades, te estaba enseñando mientras tú estabas dando la noticia.
Sí.
Si ahora mismo
mi gente que tengan
datos en Cuba o en cualquier otro lado del mundo que nos quieran, que lo quieran hacer, entren ahora mismo a Google y pongan NCAA y denle en enter nada más, para que ustedes vean que le van a salir fuegos artificiales. Así
correcto,
de popular es el fútbol americano colegial en los Estados Unidos. Nada, tremendo. El baloncesto, sí, el fútbol americano y el baloncesto. ¿Sabes? Los deportes colegiales en general. No, tremendo trabajo por parte de la Universidad de UConn. Lo hicieron súper bien. Un gran coach, además, el que tienen ahí al frente. Y
Herbie,
nada, dos años seguidos de campeones.
No,
una cosa que ni el coach K.
Nunca, sí, nada. Correcto. Mike Krzyzewski de Duke nunca
logró
esa hazaña.
No, y tanta gente, porque no solo el coach K, ¿cómo se llama este otro coach que es legendario
Dean,
también?
Dean, de North Carolina.
De North Carolina tampoco lo ha podido hacer, o sea,
correcto.
Increíble.
Así que, bueno, y a mí, ¿te gusta el gesto de la NBA de no tener partidos
sí,
este día?
Sí, me gusta y son muy inteligentes. Si todos los deportes aprendieran de la NBA, nadie en el mundo.
Tú ves al béisbol de las grandes ligas dejando de jugar porque hay una serie mundial de las ligas menores. No, ellos
claro,
lo dejan de
no
jugar. No les importa.
No, pero, a ver. Vamos a empezar. Déjame defender aquí un poco. No dejan de jugar nada porque nada tiene la popularidad de ellos. En cuanto, ¿qué te quiero decir? Pero aquí voy, no te preocupes, yo los estoy defendiendo, pero los voy a tirar después. O sea, el béisbol colegial no tiene la popularidad que tiene el fútbol americano ni el baloncesto colegial. El béisbol de ligas menores, todavía menos popularidad que el béisbol colegial. ¿Ok? Ahora, donde viene mi punto es, nunca vamos a lograr que la gente, por ejemplo, quiera jugar un clásico mundial de béisbol si MLB no le da a su propio evento que ellos mismos crean la importancia que el evento lleva.
Ajá.
Óyeme, se jugó una final de un clásico mundial y esa misma noche, búscalo para todas, hubo juegos de sprint training. Sí, ¿cómo puede ser?
Sí, sí, yo me acuerdo.
¿Cómo puede ser? O sea, si tú quieres que la gente vea esto, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes estar jugando béisbol cuando se está jugando, no sé, una final olímpica como se ha jugado anteriormente? O sea,
son... Así es. Bueno, damas y caballeros, en nombre de todos los que laboramos en el duro y sin guantes, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, despierto.